Como te digo, llevamos toda la mañana recorriendo parte de esta ruta negra de los incendios en España, las provincias de Ourense, de León, de Zamora. También vamos a estar pendientes de Extremadura, de la situación en otros puntos del mapa, que también te vamos a actualizar aquí a lo largo de la tarde toda la información. Decimos que son diferentes provincias en las que están naciendo estos fuegos casi de forma simultánea y se van apagando poco a poco, con muchos agentes, bomberos y vecinos que se juegan la vida. Es que cuando el monte arde, poco importan las fronteras, poco importan las comunidades autónomas, poco importa la burocracia, no importa quién tiene las competencias. Te lanzas a apagar el fuego como sea para que no devore tu casa. Ya son más de 345.000 hectáreas arrasadas en España, según el satélite Copernicus, en lo que va de este año 2025. 345.000 hectáreas. Esas imágenes satelitales que nos ayudan a observar la magnitud de la catástrofe y que ofrece el sistema Copernicus nos hablan de que son los peores incendios en 30 años, en 3 décadas. Te prometo que sobrecoge recorrer en coche kilómetros y kilómetros de campo que antes era verde, bosques que eran verdes y ahora son negros. Todo entre una humareda intensa que se ha instalado como si fuese un día de niebla. Es lo que estoy viendo a mi alrededor. Miras al horizonte y está con una nebulosa que no se va, con una niebla que no se va y es del humo. El sol tiene un color especial porque como el humo cubre el cielo, aunque esté despejado, según las predicciones meteorológicas, el sol se ve de un color rojizo. Nunca antes lo había visto así. De hecho, lo puedes mirar hasta directamente, porque es tan espesa la niebla que el sol no te molesta. Nos cruzamos con vecinos en esta ruta negra de los incendios que se mueven de un lado para otro para ayudar con lo que haga falta, como las garrafas de agua que lleva el alcalde de Villamartín de Valdeorras. En una aldea de su pueblo se han quemado el 80% de las casas y ni siquiera tienen agua potable aún. Muchos vecinos lo han perdido todo y el alcalde lleva con sus propias manos esas garrafas de agua. Y te digo que aquí ya no importan los colores, ni las ideologías, ni los partidos políticos, sino solo los vecinos, porque el escenario en estas aldeas que estamos recorriendo, por ejemplo las de Ourense, parece el de una guerra, como si hubiese caído una bomba aquí, en esta aldea pequeñita de Villamartín de Valdeorras. Pero lo más impresionante es que si coges el coche y recorres media hora, vas hasta Las Médulas, en la provincia de León, en El Bierzo, y te encuentras algo similar. Tiene que ser algo organizado, decían algunos vecinos. Yo no he visto arder tantos lugares al mismo tiempo. Y es que la casa familiar de Rufina, allí en Las Médulas, en ese pueblo de 100 habitantes, se vino abajo por las llamas.
Que esto era un infierno, un infierno. Yo llegué a ver el humo, una humareda y un ruido que traía el fuego, y es que nos rodeó. Es una cosa que nunca jamás había ocurrido, nunca. Yo he visto muchos incendios, ¿eh? Pero como ese nunca. Era una cosa fuera, eran como lenguas de fuego, era, es que no sé cómo explicarte.
Rufina vive en este paraje de Las Médulas, las antiguas minas de oro romanas que son patrimonio de la humanidad. Un lugar impresionante. Es verdad que el corazón de este yacimiento, de las minas, ha conseguido salvarse en una parte importante, pero todo lo que le rodea, todo el parque natural con castaños centenarios, ha quedado completamente arrasado. Es negro, es ceniza. Y también parte del pueblo en el que vive Rufina. Me cuenta esta vecina que ya se han acostumbrado a vivir entre esta humareda entre la que me encuentro yo ahora, pero que los vecinos siguen como en estado de shock. Muchos no salen de sus casas a pesar de haber podido volver a ellas ya después del desalojo. Ella, Rufina, perdió la casa familiar, pero conservó la suya, en la que vive, que está a solo unos metros. Lo hizo de milagro, gracias a vecinos que se negaron a abandonar el pueblo y que se quedaron apagando las llamas con lo que podían, con cubos de agua o con mangueras.
Darle las gracias a todo el mundo, que no se lo pagaré nunca, que fueron unos valientes, que se jugaron la vida por los vecinos, que Pedro se quedó ahí guardadito y fue el que avisó a la otra gente. Bueno, Pedro y más gente hicieron todo lo que pudieron y bueno, gracias a Dios yo tengo mi casa, pero yo esta casa abajo tenía mis animales.
Esta es la realidad en Las Médulas, esta es la realidad, y en Ourense, pero si sigues bajando y llegas hasta Astorga, que es donde me encuentro ahora mismo, en un centro de acogida de gente desalojada de sus casas en pueblos cercanos, lo que te encuentras es la incertidumbre, ¿no? Vecinos desplazados que siguen durmiendo lejos de sus domicilios, como Noelia, con la que hablábamos hace unos minutos. Me contaba que otra noche más va a ser la que pase aquí hoy. Lleva desde el domingo durmiendo fuera de su pueblo con la incertidumbre de no saber si el fuego pues se puede llevar su casa por delante y todos sus recuerdos, eso que han estado construyendo durante tantos años. Les dicen también que hay incendios por aquí cerca que se han reactivado, que por ahora su casa está en pie, pero ellos solo pueden esperar en la distancia porque es peligroso que estén allí por el humo o por las llamas directamente. Aquí estamos haciendo hoy la tarde de COPE, ahora desde Astorga, en una residencia que se convierte, como te digo, en refugio para toda esta gente. Decenas de vecinos desplazados que están aquí pasando la noche. Después de haber recorrido, hemos llegado hasta aquí, en la tarde de COPE, después de haber recorrido parte de esta ruta negra de los incendios, cruzándonos con vecinos que se han jugado la vida para salvar a su pueblo, también sus casas, pero también convoys del ejército, de la Guardia Civil, militares de la UME, bomberos y agentes forestales, servidores que en definitiva se juegan la vida. Pienso en cuánta gente se la está jugando para salvar esas casas, para salvar los bosques, y me viene a la cabeza lo que me contaba Aurentino. Aurentino es alcalde del Barco de Valdeorras. Delante de una iglesia completamente devorada por el fuego, que el techo se ha venido abajo, me decía que lo importante es remar para salir de esta. Pensar en la reconstrucción, no echar culpas a nadie. Una reconstrucción que debe empezar ya, sin importar las ideologías.
Aquí la política queda a un lado. En la reconstrucción, evidentemente, el dinero no lo tienen los ayuntamientos. Los fondos los tiene que poner, lo tendrá que poner la comunidad autónoma, los tendrá que poner la Xunta de Galicia, los tendrá que poner el Estado, los tendrá que poner Europa, porque, bueno, estáis viendo que esto es una zona catastrófica.
Pues lo primero es que ese reconocimiento de zona catastrófica llegue. Sánchez ha hablado sobre ello esta mañana, pero necesitamos que se apruebe, porque quien pasea por estas zonas, quien visita estos pueblos, no tiene dudas de que esta zona es una catástrofe absoluta. Ahora lo que toca, escuchábamos al alcalde Aurentino, es arrimar el hombro, pensar en esta reconstrucción. Luego ya será el turno de pedir explicaciones, sobre todo de apoyar a nuestro rural, que está abandonado, nuestros pueblos, y exigir responsabilidades para que las cosas cambien, no para que siga igual. Hasta la próxima oleada de incendios. Y están pasando más cosas. Ahora mismo la mayoría giran en torno a estos incendios que te acabo de contar. Toda ayuda que reciban los vecinos de las zonas arrasadas es poca, y por eso la iglesia se vuelca con las familias afectadas por los incendios. El obispo de Plasencia, Ernesto Brotón, se ha explicado en Mediodía COPE que se han convertido en un refugio para todos los evacuados de los incendios en Extremadura y en el resto de España.
No hemos encontrado apenas lamentos y quejas, ¿no? Es decir, sino más bien, pues, agradecimiento, un testimonio de una convivencia, pues, que también a nosotros nos dejaba, por así decirlo así, impresionados, donde unos se ayudaban unos a otros, se preocupaban unos de otros. Realmente estoy convencido de que hemos recibido mucho más de lo que hemos podido dar, ¿no?
Y la noticia positiva es que mejoran las condiciones meteorológicas un poco, pero los fuegos se mantienen, y también el humo, que empeora la calidad del aire. Nosotros que estamos aquí haciendo la tarde al aire libre, en medio de esta humareda, te puedo decir que las lentillas se te resecan, te pican los ojos, se te clava el olor a quemado aquí en las fosas nasales, y se hace un poco complicado estar al aire libre en estos momentos. La Sociedad Española de Epidemiología alerta hoy de los riesgos para la salud física y mental de unos incendios forestales que van a más. Carmen Lavallén.
Prevén un aumento de los incendios forestales del 30% para 2050 y de un 50% para finales de siglo. También de su virulencia y dificultad de extinción. Además, al alza las olas de calor con este panorama, y según denuncian desde la Sociedad Española de Epidemiología, aumenta la mortalidad por causas respiratorias y cardiovasculares, la probabilidad de partos prematuros, sin contar con el impacto para la salud mental, que también requiere, aseguran, de una respuesta inmediata, además de medidas de prevención. Piden para ello la puesta en marcha de herramientas y planes que integren la perspectiva de salud pública para proteger mejor a toda la población, en especial la más vulnerable, además de incluir a los epidemiólogos en la respuesta ante emergencias sanitarias.
Y en clave internacional, Rusia acepta reunirse con Zelensky. Es lo que le propuso ayer Donald Trump a Putin en conversación telefónica tras recibir al presidente de Ucrania en el despacho Oval. Y desde el Kremlin contestan ahora que les da igual que el encuentro sea bilateral o con la participación también de Estados Unidos. Desde Washington, Trump acaba de dar detalles de los últimos avances en las negociaciones. Hasta allí nos vamos. David Alandete, corresponsal. Buenas tardes.
Donald Trump aseguró este martes que Estados Unidos ayudará a defender a Ucrania tras la guerra con Rusia, aunque sin enviar tropas. Dijo el presidente que serán los europeos quienes aporten soldados, mientras Washington va a dar apoyo aéreo y tecnológico. Ha sido en una entrevista en Fox News en la que ha revelado que habló con Vladimir Putin durante la cumbre con los europeos en la Casa Blanca, y que entre ambos existe, según sus palabras, calidez. Trump justificó no haberlo llamado delante de los europeos para no faltarle al respeto. También afirmó que su motivación personal es llegar al cielo.
But, you know, if I can save
Si puedo salvar 7.000 vidas a la semana, 7.000 personas que no morirán, me dicen que podría entrar en el cielo. De momento me cuentan que no voy bien, que estoy en lo más bajo de lo bajo. Pero si puedo entrar en el cielo, esa sería una de mis razones. Trump responsabilizó a Ucrania de enfrentarse a un país 10 veces más grande, Rusia. Y según dijo, el Kremlin controla ya el 79% del Donbass, algo que Ucrania podría acabar perdiendo. Trump asegura que no hay tiempo que perder y que intenta organizar solo un cara a cara entre Putin y Zelensky a solas antes de una trilateral en la que él estará presente.
Y en los deportes, el Real Madrid debuta y cierra la primera jornada de Liga. Teresa Vasallo.
Y lo hará a partir de las 9 de la noche en su partido contra Osasuna. Tal y como ha informado Miguel Ángel Díaz, Xavi Alonso arrancará con Valverde en el centro del campo y además también adelantó que Mastantuono, el nuevo jugador del equipo blanco, tendrá sus primeros minutos en la segunda parte. ¿Puede tener problemas el Real Madrid por el debut del argentino Isaac Fouto?
Para Osasuna no hay caso Mastantuono. Según ha podido saber la cadena COPE, el club navarro no va a denunciar ninguna presunta alineación indebida de Mastantuono en el caso de que juegue algunos minutos esta noche en el Bernabéu. El club navarro ni tan siquiera se ha planteado una posible denuncia debido a que esta práctica la hacen todos los clubes, la de inscribir jugadores con ficha del filial, aunque estén en dinámica del primer equipo.
Y en tenis, Carlos Alcaraz, después de ganar el Masters 1000 de Cincinnati tras la retirada de Sinner, va a jugar los octavos de final de US Open en la categoría del dobles mixto a las 8 junto a Emma Rukadanu y se medirán a Draper y Pegula.
Gracias, Teresa. Seguimos en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos haciendo la tarde de COPE en directo cuando son las 4 y 12 minutos de la tarde, las 3 y 12 en las Islas Canarias, ahora desde Astorga, en uno de estos centros de atención a todos los vecinos desalojados de los pueblos cercanos aquí en esta provincia de León. Hemos estado recorriendo toda la ruta negra de los incendios por las provincias de Ourense, también de León, pendientes de lo que sucede en Zamora y en Extremadura. El panorama de España tras los incendios que están arrasando nuestro país es desolador. El fuego avanza sin control en muchos puntos de la geografía. Las altas temperaturas parece que nos han dado un pequeño respiro, pero ni con esas los incendios remiten. Hay muchos que siguen trabajando, los servicios de extinción, también la UME. Hemos visto nosotros en esta ruta helicópteros ayudando, cargando agua de los ríos, de los pantanos, para llevarla a esos focos que continúan activos, para rebajar esas humaredas. Y aunque las temperaturas den un respiro, lo que sucede en los lugares donde aún siguen luchando contra el fuego desde hace días es que se ha instalado una humareda, que es una niebla que lo cubre todo, también a nivel a ras de suelo, ¿eh? Se nota a la hora de respirar, se nota en los ojos y se nota cuando miras al horizonte, y es como si hubiese caído una de esas nieblas del invierno de muchos puntos de España y no se levantase, ¿no? Pero sin hacer frío, sino que hace calor. Voy a saludar a esta hora a Lorenzo Silva y a Ana Cabanillas. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Israel.
Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Irra.
El fuego no da tregua y la imagen que se ve es de una pena tremenda, es desoladora. Por ejemplo, estaba esta mañana recorriendo las Médulas, ese parque natural, ese patrimonio de la humanidad, ese yacimiento romano, minas de oro del siglo I-III, de color rojizo y que se juntaba el rojo con el verde. Ahora en muchos puntos, sobre todo en el parque natural que rodea ese yacimiento, está completamente calcinado. Está negro y esto es una tristeza, una pena, sí. Además de las vidas humanas, ¿eh? Pero para esos vecinos que viven en esos pueblos, están como en estado de shock, Lorenzo.
Sí, mira, además escuchaba, bueno, pues el relato que estáis haciendo, ¿no? Y las vivencias de estos días, claro, en los que estamos lejos lo estamos viendo en dos dimensiones, no en tres, y sobre todo creo que nos falta algo que debe ser realmente intenso, ¿no? Que es el olor, me imagino que aparte de la imagen, también.
Sí, el olor a quemado que no se te clava en la nariz y no se te va.
Efectivamente, porque bueno, el olfato es un sentido que a veces desdeñamos, pero que es muy importante. Fíjate, sí, será importante además que bueno, donde yo estoy ahora, que es bastante lejos de los incendios, la calidad del aire ya es muy desfavorable. Es decir, toda la mitad occidental de la península está prácticamente con condiciones atmosféricas adversas o muy adversas, no extremadamente adversas, salvo la zona de los incendios, pero eso quiere decir que lo que ha pasado es verdaderamente tremendo, ¿no? Y más allá de la afectación afectación al paisaje, más allá de la afectación medioambiental, más allá del impacto que puede producir en los sentidos, ¿no?, de las personas que contemplan el espectáculo, lo que es terrible es que ha truncado, afectado o puesto patas arriba la vida de muchas personas, ¿no? Hay personas que no solo han perdido posesiones materiales, es que han perdido incluso la posibilidad de seguir viviendo, ¿no? Esta mañana, hoy, no sé dónde, a la alcaldesa o a una concejal de Derbás, de este pueblo de Extremadura, de Cáceres, que también está rodeado por las llamas, y decía algo tan significativo como que en estos momentos de agosto lo normal sería que el pueblo, que tiene una cierta capacidad hostelera, estuviera al 100% de ocupación y que está exactamente al 0%.
Ana, las imágenes que deja el satélite, por ejemplo, las imágenes satelitales del sistema Copernicus revelan que son 345.000 hectáreas las arrasadas en lo que va de año en España, los peores incendios en 3 décadas, en 30 años, es tremendo.
Y mucha tristeza, sobre todo porque gran parte de todo eso ya es irrecuperable, por lo menos para las actuales generaciones, ¿no? Veremos más adelante, pero yo coincido con lo que dice Lorenzo al final, más allá de estas imágenes, que en verano todos los años tenemos algún incendio, ¿no? Pero la magnitud de este año ha sido increíble y sobre todo es que el nivel de afectación, ¿no? Que se puede cifrar en hectáreas, se puede cifrar en incluso de personas desalojadas, afectadas, pero claro, es que te trunca la vida. Nosotros, yo lo pensaba ahora, en abril estuvimos unas horas sin electricidad y parecía que se caía el mundo encima, ¿no? Cuando hay personas a las que ahora efectivamente no solo han perdido la casa, que en muchos casos pues la casa ha ardido, sino también el medio de vida, ¿no? El campo, el ganado, que era la inversión. O sea, no solo no tienen casa, sino que no tienen trabajo ni posibilidad ahora de salir adelante, ¿no? Y yo me pongo en el pellejo de esas personas y sobre todo lo que se me viene a la cabeza es la impotencia y la frustración, ¿no? De ver algo que viene y que no somos capaces de parar y que sobre todo, mientras tanto, los que están por arriba y deberían pues guardar cierto respeto, parece que están a otra cosa, ¿no?
Vamos a hacer un repaso a cómo está la situación ahora mismo en el resto de España. Nosotros estamos haciendo esta tarde desde Astorga, desde este centro de atención a los desalojados de sus casas, pero hemos estado, como decimos, en la provincia de Orense, en otros lugares de la provincia de León, en Las Médulas, en El Bierzo, y vamos a bajar ahora hasta Extremadura. Encontramos allí uno de los panoramas más duros. El incendio de Jarilla en Cáceres está totalmente descontrolado, ha calcinado más de 15.000 hectáreas y ha entrado ya en la provincia de Salamanca. Preocupa también el flanco norte, que afecta a zonas del Valle del Jerte y Ambroz, y en las últimas horas se han incorporado más medios de extinción procedentes de Alemania. Y Abel Bautista es el consejero de Presidencia Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura.
Puede ser que este sea el día clave en la extinción del incendio. El reproche es que si cuando lo pedimos el viernes, el sábado hubieran estado aquí ese refuerzo de medios aéreos, estaríamos hablando hoy de otra cosa. Cuando hicimos las peticiones de medios, a pesar de que algunos consideraran que no estábamos dentro de la realidad, se ha demostrado que estamos dentro de la realidad.
Este incendio de Jarilla en Extremadura es ya el peor, con sus 15.000 hectáreas arrasadas, el peor de la historia de la comunidad. Y en Galicia, en el norte, en la provincia de Ourense, hay todavía 7 focos activos. El más preocupante es el de Larouco, que ha pasado a la provincia de Lugo. Vamos a acercarnos a conocer esa última hora. Juan Maceiras, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y aquí estamos en una de las zonas arrasadas de este incendio de Larouco, el más grande de la historia de Galicia. 20.000 hectáreas en estos momentos arrasadas y siguen luchando medios de extinción para intentar perimetrar y frenar esta cantidad de hectáreas, porque estamos hablando de que en este incendio se ha propagado como un rayo. En 48 horas se multiplicó por 3 la superficie quemada. De las 6.000 hectáreas que habían ardido el pasado domingo, hemos pasado a las 20.000 hectáreas hoy martes. Decenas de vecinos de esta zona lloran porque lo han perdido todo: casas, fincas, viñedos y animales. Esta mañana, un vecino de Larouco se emocionaba hablando de esta situación en los micrófonos de la cadena COPE.
Fue criminal. Increíble. Allí arriba en Rubulí perdió todo. Casas no, gracias a Dios, pero el resto perdió todo. Hizo mucho daño. Yo tenía un galinero y ardeu todo. É de mal, é de medo. Nunca vi, eu levo aqui 50 anos. Nunca vi tal coisa, nunca na minha vida, nunca. Aqui no nosso zona de Valdeorras. Foi de medo, arderam casas, ardeu.
Ardieron casas, ardieron naves, ardieron fincas. Este es el de Larouco, pero hay otros dos, Chandresa de Queixa con 17.500 hectáreas arrasadas y Oimbra con 15.000 hectáreas arrasadas. Entre los tres, más de 50.000 hectáreas arrasadas, y son los tres más devastadores de la historia de Galicia. Estamos viendo la peor situación en toda la historia. Uno de los vecinos de Larouco hablaba de que el fuego llegaba por todas las partes.
De todo, porque esto ha llegado, había fuego por abajo, por aquí, por todas partes había fuego.
Fue un drama.
Y ainda sigue, ainda hoy sigue. Ayer mismo estaba esta noche un montón de incendio aquí, ahora ya se calmó. No sé si va por detrás, ha subido arriba, empezó a llenar aquel pueblo, todo. Más que están intervenido el ejército, no es que está ahí dando agua.
Si viajas por la Nacional 120 que comunica en la comarca de Valdeorras, Galicia, con Castilla-León, con El Bierzo, sí, sí, y Ponferrada, verás varios kilómetros y kilómetros, sí, pues kilómetros y kilómetros donde ves a ambos lados los montes absolutamente quemados y ves el horror, el pánico de esta población en esa lucha contra los incendios.
Gracias, Juan. Gran trabajo, compañero. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hemos recorrido esta zona precisamente de la que hablaba Juan Maceiras y es verdad, son kilómetros y kilómetros que antes eran verdes, incluido ese valle del Barco de Valdeorras, zonas que eran verdes por completo, que era una zona de paso del Camino de Santiago espectacular y que está en una buena parte calcinada. Y el horror, esta situación de depresión que viven en muchísimos pueblos, pero es que se ve en Galicia, se ve en Orense, se ve en León, se ve aquí en Astorga, cuando se sientan a hablar contigo aquí en la mesa, estos vecinos que están desalojados, se vienen abajo, les cuesta contener las lágrimas. Vamos a ir ahora precisamente a hablar de Castilla y León. El incendio de Porto en Zamora es el que más preocupa. Carolina Tabanera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la última hora?
Bueno, pues la evolución es favorable, al menos en todos los incendios. Ninguna población se encuentra ahora en riesgo por las llamas, aunque de momento no se habla de hectáreas quemadas de manera oficial. Sí mejora la situación de los fuegos en Castilla y León. Eso sí, todo puede cambiar, pero la fotografía ahora nos dice que los operativos se están haciendo con los incendios. En Zamora, por ejemplo, la situación en Sanabria está mejorando de manera muy ligera tras un lunes con un humo denso que impedía el trabajo aéreo. Hoy martes han podido entrar 15 naves para retomar sus tareas sobre la zona afectada por ese incendio que decías de Porto. A pesar de ello, hay todavía 10 localidades que siguen desalojadas. 583 personas están evacuadas. En Benavente, más de 150 personas que están alojadas en un albergue, en el albergue del centro de transportes. Allí reciben atención coordinada por Cruz Roja, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil. En León, por ejemplo, uno de los focos, lo estamos contando, más peligrosos, se encuentra en Ayares de Ensil, en el municipio del Páramo del Sil. El fuego no ha entrado en los pueblos desalojados. Enar García es la alcaldesa de Peranzanes.
Seguimos preocupados y lógicamente sabemos que el peligro no ha pasado. El gran problema estuvo ayer, que vivimos momentos un poco de mucho miedo porque no teníamos información real, porque entendíamos que no podíamos tener gente que nos viniera a ayudar y más equipos de apoyo porque estamos todos igual.
Carolina Tabanera, compañera, gracias. Menudo trabajo gracias estos días. Un abrazo.
Gracias.
Y como decimos, estamos recorriendo hoy la ruta negra de los incendios en esta zona del mapa, al menos la zona que une Orense con León, que luego baja hacia Zamora, que incluye también El Bierzo, esa zona que preocupa. Estamos ahora mismo en un centro de atención a gente desalojada aquí en Astorga, entre esta humareda que ya está a ras de suelo y que se puede ver, que si miras al horizonte pues no puedes apreciar lo que hay mucho más lejos de 150, 200 metros. Lorenzo, Ana, vamos. Quiero que escuchéis dónde hemos estado esta mañana. Hemos estado, como decimos, en este valle de Valdeorras, del Barco de Valdeorras, que se ha librado por poco esa capital, pero que el fuego ha arrasado muchos pueblos que estaban alrededor, en esas montañas que rodean ese valle icónico, espectacular, que siempre es verde, que pasa el río Sil, o sea, un paraje de película prácticamente. Hemos estado esta mañana allí recorriendo con Aurentino, que es el alcalde del Barco de Valdeorras, esa zona de los pueblos, con testimonios que son impresionantes, como el de Manola. Vamos a escucharlo. Estoy ahora mismo en la azotea del Ayuntamiento del Barco de Valdeorras, en la provincia de Orense, muy cerca de la frontera con León, muy cerca también del Bierzo, que es otra de las zonas afectadas. Continuamos esta ruta negra por los incendios en España. Y me he subido hasta aquí, hasta esta azotea, porque se puede ver perfectamente que el Barco de Valdeorras, este pueblo que se encuentra en un valle, se ha librado por los pelos. Vemos que la ladera de la izquierda está completamente calcinada, la ladera de la derecha también, incluso hay un foco activo ahora mismo, veo una humareda que sale con fuerza de esa montaña, de esa zona boscosa que está calcinada ahora mismo. Lo que era verde ahora es negro. Veo cómo los efectivos de la UME siguen trabajando en ese foco, también cómo pasa un helicóptero sobre mi cabeza y lleva agua a esa zona para intentar sofocar las llamas, para intentar controlarlo. La coge de un río que está aquí cercano y poco a poco vemos como ese humo ya ha bajado su intensidad, ya no sube con tanta fuerza, parece que lo van controlando. Me he venido hasta aquí para recorrer esta parte de la provincia de Orense. El barco de Valdeorras, como se encuentra en un valle, se ha librado por los pelos, pero hay otros pueblos cercanos, mucho más pequeños, que han sido mucho más afectados, en los que el fuego entró con una voracidad terrible, devorando incluso el 80% de las casas, como en el término municipal de San Esteban, en Villamartín de Valdeorras, aquí al lado. Allí, como te digo, el 80% de las casas de los vecinos ardieron. Escuchamos a su alcalde, hemos podido hablar con él en COPE.
A lo mejor que de esas cantidades, pues a lo mejor 100 estaban habitables, puede ser. Pero a ver, hay más de 200 viviendas afectadas.
Imagínate el horror, el infierno que vivieron esos vecinos, muchos de ellos mayores, que vieron cómo las lenguas de fuego llegaban a su pueblo, a sus casas de toda la vida, esas que fueron construyendo con sus propias manos o que heredaron de sus padres, donde tienen los recuerdos.
Por ejemplo, no vivo no puedo, pero volver a allí es que no sabes dónde estás, porque dices, esto no es o no soy puedo, es como perder la raíz, ese vínculo ca tierra. Es muy difícil de explicar, la sensación es complicadísima de explicar, pero a xente está sufriendo máis por ese vínculo que por las propiedades.
Ese término municipal continúa sin agua potable, por eso es el propio alcalde quien lleva las garrafas cargándolas él mismo con sus manos para que los vecinos puedan beber, pero al menos con la tranquilidad de que están en sus casas, de que están allí, en esa zona, y que el fuego ya ha sido apagado.
La desesperación na cara da xente é algo terrible, a xente abrazándote, bicándonos. Cara de desesperación, xente dicindo que podemos facer, nunca máis vamos a ver o pobo que foi.
Como te digo, estoy en la azotea deste Ayuntamiento del Barco de Valdeorras. Me voy a subir ahora mismo al coche de Aurentino. Aurentino ha sido toda su vida profesor y ahora desde hace unos días es oficialmente el alcalde, el sucesor del anterior alcalde y el alcalde del Barco de Valdeorras. Vamos a recorrer en su coche estos pueblos cercanos, estas zonas impresionantes que antes eran verde, que eran bosque puro gallego en esta provincia de Orense y que ahora mismo están completamente negras. Vamos a recorrerlas en su coche. ¿Usted ha sido profesor toda la vida?
Pues toda la vida, profesor durante 37 años.
¿Y era desde hace unos días oficialmente el alcalde del Barco de Valdeorras?
El alcalde estaba jubilado ya y me tocó a mí. O sea que desde ayer mismo...
¿Ayer fue?
Ayer fue el pleno de dimisión de Alfredo, sí.
El primer gran acontecimiento, Aurentino, que te toca vivir como alcalde, estos incendios que están golpeando aquí toda la comarca.
Pues es un estreno, ya ves, a lo grande. Ya en su día... Casualmente a Alfredo le tocó lo mismo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, él cuando entró de alcalde, bueno, en 2 meses, él llevaba 2 meses de alcalde y también tuvimos un gran incendio en la ladera norte de todo el ayuntamiento que fue bestial, con otro agravante que luego vinieron las lluvias de torrenciales y bajaron todo lo que había dejado el incendio, con lo cual hubo 2 catástrofes, la del incendio y después la de las inundaciones.
Lo que me parece alucinante cuando estaba en la azotea del ayuntamiento viéndolo un poco todo, que es que aquí el barco se ha salvado, por así decirlo, la capital del barco se ha salvado, pero luego las 2 laderas que están a la derecha y a la izquierda están calcinadas.
Sí, vamos a ver, el barco es un pueblo, igual que Villamartín, estoy hablándote de las capitales de los distintos concellos que hay aquí en esta comarca, e igual que la Rúa, estamos en el valle, pegados justamente al lado del río Sil. El río
sí,
Sil
que estamos pasando ahora sobre él, precisamente.
Justo, es el que vertebra aquí la comarca. Y es un río que discurre de este a oeste, viene desde Castilla y León y luego sigue hasta el Miño. Y nosotros, bueno, en el valle, bueno, pues es donde está más o menos la mayor cantidad de actividad, de vida, etcétera. Y sobre todo en el valle y un poco a media ladera están las viñas, que es las que quizás han hecho también un poco de cortafuegos. Por eso nosotros nos hemos salvado. Y de hecho, el otro día lo comentábamos, ¿no? Que justamente pues coges el mapas de incendio, el MAPS con la capa de incendios, y ves que hay como tres islitas ahí en medio de toda la vorágine del incendio, pues son las tres capitales de las que te he hablado, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto la parte norte como la parte sur son dos zonas de media montaña, montañas de 1000 y pico metros, tampoco son de gran altitud, pero mil y pico metros. Nos entró el fuego, primero salió del punto de origen, que es el ayuntamiento del Arouco, y con dos lenguas. La primera lengua avanzó por el ayuntamiento de Petín y de Obolo, y luego nos entró al de Villamartín y al barco. Y por el otro lado, el incendio se saltó en varios puntos el río Sil, y en el ayuntamiento de la Rúa fue donde incineró parte de una fábrica que hay ahí, que se llama Autoneum, que suministra pues a varias compañías automovilísticas de España, y prendió también en un vertedero que tienen ellos, en un espacio donde ellos vierten pues sus productos, son productos de gomas, de espumas, etcétera, de fibras. Y luego ya vino por toda la montaña norte. Es decir, hubo un momento, sobre todo el domingo, que fue terrorífico, que teníamos las dos bandas perimetrales del concello, la norte y la sur, ardiendo. Entonces hubo un momento que yo creo que teníamos más de 15 aldeas, de 15 pueblos atacados o afectados por el fuego. Y bueno, ahora el fuego sigue su camino hacia León, que lo tenemos aquí al lado. Está el ayuntamiento de Rubiá y ya está la provincia de León. Y por el norte sigue hacia la provincia de Lugo bueno, a ver cuándo es el final.
Sí, porque desde la azotea veíamos que aún hay algún foco que seguía echando muchísimo humo y que estaban trabajando los helicópteros al otro lado.
Sí, justamente aquí en Obarco.
Mira, ahí tenemos el helicóptero
allí. Aquella ladera de allí del norte, ya me dijeron que sí, que lo tenían vigilado, pero que se temían que fuera a volver a empezar otra vez. Entonces están los helicópteros ahí trabajando, sí.
¿Qué se dice como alcalde a estos vecinos de estas aldeas que ven que el fuego llega, que llega hasta sus casas, que tienen, pues que con tanto cariño, tantos años han dedicado a construirlas, a mantenerlas, o las casas de sus padres, esos recuerdos? ¿Qué se le puede decir cuando te llaman y te dicen, mira, que viene el fuego y nos sentimos abandonados, que es lo que decían algunos vecinos que hemos estado hablando con ellos?
Pues no hay muchas palabras para decirles. Hay que animarles, hay que estar ahí, hay que poner todos los medios de los que dispone el ayuntamiento. El ayuntamiento ha puesto todos los medios de los que disponemos, pero que evidentemente para este tipo de catástrofes los medios que hacen falta son mucho mayores. Y bueno, pues sobre todo darles ese ánimo, que tampoco hay mucho más que podamos hacer nosotros. Sí que es cierto que hay algo que hay que decirles a los vecinos, que hay que cumplir con la normativa. Hay una normativa que nos obliga a perimetrar los pueblos en cuanto a desbroces, limpiezas, etcétera. Y hay mucha gente que no está cumpliendo con esa norma, que mantienen sus fincas, sus propiedades sin limpiar. Y estos días, si algo hemos constatado, si algo hemos comprobado, es que en las zonas donde las fincas perimetrales a los pueblos estaban limpias, por ahí el fuego no entró, por ahí no atacó, no entró. Así que eso es obligación y no hay otra. Es decir, la prevención es fundamental. Si no hacemos labores de prevención, no vamos a conseguir. Bueno, esto se nos va a repetir, eso es evidente. Nosotros en el 2022, hace 3 años, cuando tuvimos el gran incendio, que para nosotros era el gran, grandísimo incendio, y creímos que no íbamos a ver nada más extraordinario, lo estamos viendo 3 años después.
O sea, esto es lo peor que recordáis aquí, en esta zona, que, entre comillas, y desgraciadamente, muy a vuestro pesar, estáis acostumbrados, por así decir, a este tipo de catástrofes. ¿Esto es lo más fuerte que habéis visto?
Esto es lo más fuerte que hemos visto. Los que tenemos una mediana edad, la gente muy mayor también nos dice lo mismo, que en su vida han visto cosa igual que lo que estamos viendo estos días.
Lo que hemos visto también en los últimos días en varios puntos de España es la detención de gente sospechosa de haber provocado estos incendios. ¿Qué es lo que le viene a un vecino de aquí, de esta comarca, de esta zona de Valdeorras, entre Galicia y Castilla y León? ¿Qué es lo que le viene a la cabeza cuando piensa en esto?
A ver, delincuentes hay en todos los lados. Lo que pasa es que hay algún tipo de delincuencia que que al final el daño que hace es mínimo, pero es que este tipo de delincuencia, el daño que provoca es mucho y puede ser muy, muy, muy grave. De hecho, lo acabamos de ver también en el ayuntamiento limítrofe al nuestro, es en Villamartín.
Sí, hemos hablado con el alcalde, hemos visto lo que llegaba desde allí, esas imágenes del pueblo, el 80% completamente calcinado.
Exactamente, un pueblo que yo conozco perfectamente y que en toda la comarca pues la gente lo conoce y que nos ha impactado, porque es que parece una zona de guerra, tal y como las imágenes que hemos visto del pueblo, parece que se ha descargado encima una bomba como la de Hiroshima y acabó con todo. Es que, bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Entonces, bueno, los delincuentes los pirómanos que se dedican a hacer daño de este calibre, yo creo que, a ver, es complicado. La mente humana es muy compleja y es muy complicado, pero va a ser inevitable, eso lo tenemos muy claro, es inevitable. Y vuelvo a lo que decía antes, lo que habrá que hacer es labores de prevención, y aparte de labores de prevención hay que poner en valor el rural, tenemos que poner en valor los bosques. ¿Por qué no somos capaces de hacerlo si la riqueza la tenemos ahí? El territorio está, la posibilidad de que ese bosque sea rentable está. Pues alguien tendrá que empezar a pensar la forma en poner en valor y en generar esa riqueza.
¿Cuánto tiempo puede tardar, alcalde? Estamos recorriendo ahora mismo esta ladera de la montaña, es la ladera izquierda, ¿no? ¿La llamáis vosotros esta ladera o es la derecha?
Sí, esta es la ladera sur.
La ladera sur. Estamos recorriéndola, estamos viendo que hay zonas verdes que se han podido salvar, pero al mismo tiempo otras zonas que han quedado completamente arrasadas y que el color es negro por completo.
Y luego no es ya lo que tarda en recuperarse, es que el territorio se va desertificando, porque detrás vienen las lluvias y las lluvias arrastran, porque estamos en unas laderas y las lluvias arrastran la tierra vegetal y luego te dejan debajo un terreno que no es productivo.
Estamos viendo, vamos a bajar aquí porque está la iglesia, está arrasada.
Si quieres, sí. Esto se llama fervenza.
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 Y aquí las llamas entraron por toda esa ladera y se llegaron a colar en esta iglesia, sí. Mira,
yo estaba aquí, en ese momento estábamos Alfredo, el anterior alcalde, y yo estábamos los dos aquí.
¿Cuando llegaron las llamas, sí?
Sí, justo el momento más dramático de aquí estábamos los dos, pero a ver si las encuentro.
Está buscando al alcalde en su móvil.
Esto es ese trozo, ese rincón.
Madre mía.
Mira, ahí enfrente aquellos árboles.
Llamas altas,
¿eh? Desde ahí saltaron al campanario de la iglesia.
Claro, porque lo que vemos es que estaba en toda la ladera y por el viento, por eso van pegando saltos.
Exacto,
el fuego.
Exacto, vino saltando y claro, trae una masa térmica tan bestial, es decir, la temperatura que arrastra el incendio es tan grande que la masa verde, todo lo que es verde, lo calcina en cuestión de segundos.
¿Y esta iglesia es la iglesia de aquí, de la aldea?
Esta es la iglesia de esta aldea. Esta es la iglesia de esta aldea.
Vemos completamente arrasada la iglesia, con todo el techo que se ha venido abajo, el tejado ha colapsado, completamente pues quemadas las vigas de madera por el fuego. ¿Qué pensas, alcalde, cuando viste que todo se venía abajo esto?
Pues es que ¿qué vas a pensar? Una tristeza muy grande, pero es inevitable. Es decir, ante esto no hay nada que hacer. Tú veías aquí el caos que se montó, esto era como el apocalipsis, tal cual.
¿A los vecinos de estas casas tuvieron que desalojarles o seguían aquí?
No, estos vecinos aquí desalojaron a la gente mayor, a los niños y a gente que podía tener algún tipo de problema, y la gente que podía ayudar se quedó en el pueblo.
Se quedaron aquí, sí. Los vecinos jugándosela para echar una mano a los bomberos.
Y para defender sus casas y defender sus propiedades y defender su vida.
Claro. Y yo me volví loca, vamos.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue el momento? Cuénteme, ¿cómo se llama usted?
Manola.
Manola, nos contaba el alcalde que muchos de los vecinos decidisteis quedaros aquí en vuestras casas para salvarlas.
Es que nosotros ya llevábamos 3 noches que no nos acostábamos. Hacíamos guardias porque pensábamos que igual podía llegar. Y ya teníamos 9 mangueras por todos lados. para ir cada cuarto de hora refrescábamos en una zona del pueblo.
Porque sabéis que podía llegar.
Sí, que podía llegar, pero no, no así. Y el domingo, ¿no? Ya es que ya el domingo que fue el día que ardió, sí. Estaba esto tranquilo, a la mañana estuvo aquí el alcalde del barco y el teniente alcalde, y dice, vosotros lo estáis haciendo muy bien porque tener mangueras y aquí no va a llegar. Y yo iba a comer y una chica ahí del pueblo se de al lado, dice, va para ahí, os va para ahí. Pero nosotros dijimos, viene por aquí, pero en 4 o 5 horas. Y a la media hora o eso, ya me grita la chica, está de ahí, sal, sal, ya estaba ardiendo todo por aquí, ¿entiendes? Y
toda la ladera, qué miedo.
Toda la ladera, allí mira los pinos aquellos, ahí por ahí, empezó a venirnos por todos los lados, no venía. Y entonces empezó a gritar ahí un chico que fuéramos a ayudarle, que le ardía, y estuvimos ayudándole. Y cuando yo llego aquí, digo, yo voy a vigilar mi casa. Llego aquí y me veo, ¿qué soy yo, mi vida? Como un rayo. Que pasó de ahí, ahí, eso era el cementerio. Sí. Y había unos laureles. Los laureles hicieron una combustión como yo en mi vida. Además vino un oso de aire tremendo y entre los laureles la combustión y eso, mira, saltó como una bola por aquí, ahí encima y pasó aquí a mi casa. En segundos, en segundos.
Y la iglesia se vino abajo.
Ah, sí, bueno, ahora ya miraréis. Y yo, claro, yo cogí esto, pero resulta que nos había ardido, que teníamos varias canalizaciones para traer el agua, andar con las mangueras, pero resulta que fue lo primero que nos ardió. ¿Entiendes? No teníamos agua.
¿Y cómo lo hicisteis entonces?
Porque en aquel momento yo te digo, empecé a gritar, empezó a venir la gente y en aquel momento llegaban aquí una brigada de 5 o 6 chicos. Y claro, ver tu casa arder, yo tenía aquí todo lo de él, ¿entiendes? Mi vida. Aunque tengo otro piso en el barco, pero mi vida es prácticamente aquí. Yo no saqué nada. Que aún hay gente que nos dice, ¿cómo no sacaste los santos de la iglesia? Es que no pudimos. Es que no pudimos. Fueron 5 minutos, ¿entiendes? La gente empezó ya a correr, que había gente del pueblo, y llegó ya, te digo, una motobomba, que fue lo que nos salvó.
Y cuando te llevan de aquí, ¿tú no sabes realmente qué te vas a encontrar al volver?
No, yo, a mí me metieron en el coche, yo loca, y fíjate lo que es la vida. La gente que iba viniendo, que subió para acá, es que después ya no dejaban subir. Ahí en Villoria, no sé si sabes dónde es Villoria, ahí abajo. Nos fuimos reuniendo todos allí. Y claro, yo gritando que mi casa había ardido.
Y cuando llegaste aquí, viste que... aún
después llegó mi hijo, porque mi hijo vino de Santiago. Y yo al momento quise venirme. Y ya te digo, yo me volví loca de todo. Y cuando vine... Sí, ya vi lo que había, pero lo de la iglesia nos está matando a todos.
Porque era muy importante para vosotros.
Nosotros, mira, restauramos la Virgen hace 2 años. Dijimos, vamos a poner una cota, todo mundo, lo que sea, ¿entiendes? Y nosotros esta Virgen nuestra era, pero vamos, que se inmoló ella para que no nos ardiera a nosotros el pueblo. ¿Sabes? Se quemó ella para salvarnos a nosotros. A mí me ha salvado de un tumor en el páncreas, ¿entiendes? A mi marido no pudo salvarlo. Y ella, ahora sí, fue ella la que nos salvó a nosotros. Porque si no hubiera sido ella que ardió, nos hubiera ardido el pueblo. Pero bueno, son daños materiales que gracias a Dios nadie se lastimó.
Escuchábamos a Manola, que vive en esa aldea de Fervenza, en el barco de Valdeorras, contar cómo las llamas pues le sorprendieron en el pueblo y gracias a los vecinos pues consiguieron que solo haya daños materiales, sobre todo en la iglesia del pueblo, y que no haya que lamentar nada más. Ella consiguió guardar su casa del fuego. La tuvieron que sacar los policías municipales cuando ella estaba en estado de shock sentada en el salón de su casa. No quería salir de allí. Lorenzo, Ana, impresiones rápidas, un titular de esto que estamos viendo estos días aquí en España. Lorenzo.
Pues a mí, mira, al margen y por encima de todo, la sensación que tengo principal es que a medida que la administración se aleja del problema, se vuelve más ineficaz. Estamos viendo en todos los testimonios cómo lo que están funcionando son los ayuntamientos, los propios vecinos organizados, y a medida que vamos hacia arriba, ya la distancia de la administración a los problemas y su eficacia disminuye en proporción, ¿no?
Ana Cabanillas. Sí.
Qué desolación y qué necesario también ese trabajo que estáis haciendo allí en el campo, contando testimonios y contando historias, que yo creo que es lo que falta, ¿no? Poner un poco de realidad, poner caras al campo y ponerlo en el centro también de la política, porque ojalá esto sirva para que volvamos a la tierra y volvamos al campo y a darle su importancia, porque estamos viendo la sensación de abandono. La impotencia, el saber que hay muchas personas que sabían que esto podía pasar y no se hizo nada, ¿no? Hablamos ahora de pactos de Estado, pero ojalá el campo también vuelva a primera plana, porque lo decía el alcalde, ¿no? Hay fincas que estaban perimetradas, que estaban limpias, y ahí no entró el fuego. Bueno, pues a ver si aprendemos y sobre todo miramos al origen también de todo, ¿no? De dónde venimos.
Pues Lorenzo, Ana, no os vayáis, que enseguida vamos a irnos a Estados Unidos para ver lo que ha dado de sí esa reunión, esa cumbre tremenda que tuvo lugar ayer en la Casa Blanca, y nos va a contar David Zalandete qué es lo último que se sabe y en qué queda la cosa, si finalmente va a haber esa triple reunión o no. Nosotros seguimos haciendo también esta tarde de Copa aquí desde la Zona Negra, la Ruta Negra de los Incendios en España. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos un mensaje de la Mutua.
¡Qué barbaridad! Es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Te digo una cosa, vete a la Mutua, y es que si te cambias a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este año la Vuelta arranca en Italia, pasa por Francia y en COPE la seguimos desde el primer minuto con Eri Frade.
A 60 de metas.
Del 23 de agosto al 14 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y los fines de semana desde las 3 en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovéchalo. Consulta condiciones en tienda y web.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
4:48 de la tarde, 3:48 en las Islas Canarias. Seguimos haciendo la tarde de COPE hoy desde la zona negra de los incendios, desde la ruta negra de los incendios en España. En concreto, ahora mismo estamos en Astorga, en un centro donde atienden a personas desalojadas de sus pueblos. Y sigo con Lorenzo Silva y con Ana Cabanillas. Vamos a irnos en directo ahora mismo hasta Estados Unidos. David Zalandete, corresponsal en Washington, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
La pregunta que se hace todo el mundo después de la reunión que tuvo lugar ayer es si va a haber reunión trilateral, es decir, encuentro a tres bandas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. ¿Cuál es la respuesta, David?
Todo apunta a que sí. Está ya preparándose una cumbre, primero bilateral, entre Putin y Zelensky, y hace unos momentos se ha sabido que durante la llamada que tuvo ayer Putin con Trump, en plena cumbre con los líderes europeos, Trump se levantó, se fue a otra sala y llamó a Putin, algo bastante llamativo, y ahí Putin le propuso que esa primera cumbre tenga lugar en Moscú. Es decir, estamos ante la posibilidad de que, muy real, de que Zelensky acabe yendo a Moscú primero.
Que Zelensky acabe visitando la capital del Kremlin, entiendo que entre muchísimas medidas de seguridad, y no sé si te parece probable o te parece de película, Alandete.
Lo veo probable sobre todo por un momento que vimos ayer, bastante llamativo. Pensaba el presidente de Estados Unidos que no le estábamos escuchando los periodistas que le acompañábamos en esa visita, pero en un momento en que, bueno, estaba, en principio no había nadie grabándolo, pero estaba un micrófono encendido, ya sabes, los micrófonos traicioneros. Y se captó, no se escucha muy bien, pero pudimos transcribirlo y acabó confirmado que le decía Emmanuel Macron, pensando que no le estaba escuchando a nadie: bueno, si no te lo puedes creer, me va a firmar un acuerdo. Está a punto de hacerlo gracias a mí, ¿te lo puedes creer? No puedo creerlo. O sea, parece ser, y según ha dicho esta mañana Trump en una entrevista en la cadena Fox News aquí en Estados Unidos, ha habido muchos avances personales entre Zelensky y Putin, y yo creo que es probable que Zelensky acabe viéndose con Putin más pronto que tarde.
Ese acuerdo del que hablaba Macron, ¿qué significaría? ¿Qué es lo que entraría dentro de él? Porque cesión de territorios, explotación de tierras raras también por parte de Estados Unidos, ¿qué es lo que se baraja?
Lo que podemos leer de la escenografía apunta y revela mucho. Primero se entraron unos mapas de los que informamos en COPE ayer, porque vimos a un tipo literalmente entrando con unos mapas en el despacho Oval, y en esos mapas se veía ya antes de que llegara Zelensky el 79% del Donbass, es decir, el este de Ucrania, además de Crimea, pintado de un color rojo oscuro frente al rojo más clarito del resto de Ucrania. Es decir, que va a tener que desprenderse del 79% del Donbass, darle territorio a Rusia, que es lo que Putin ha querido desde el primer momento, pero, lo importante, eso implica que una vez se firme un acuerdo, Estados Unidos garantiza la seguridad de Ucrania con armamento militar, entrenamiento y tropas europeas. Y eso sería un cambio importante, porque quiere decir que, aunque no esté formalmente dentro de la OTAN, Ucrania, a efectos prácticos, lo estaría.
David, ¿cuándo se podría producir esa primera reunión entre Zelensky y Putin? Esa reunión al principio bilateral, luego con la opción de que se incorpore también Donald Trump y Estados Unidos.
Es curioso porque haces unas preguntas muy específicas y todas tienen respuesta, porque Donald Trump tiene verborrea. Lo contestó todo, lo ha revelado todo ya en apenas menos de 24 horas. Y de hecho ha dicho que entre una y dos semanas, ¿no? Estas cosas que normalmente se estarían debatiendo a puerta cerrada y no teníamos... No, con Trump es transparente, lo sabemos todo. Y él le ha dicho que entre una y dos semanas se tienen que ver los dos para luego ver lo que más le gusta, hacer de maestro de ceremonias y hacer una gran cumbre trilateral. Un dato importante también que hay que tener en cuenta para esa trilateral: Suiza acaba de decir que si Vladimir Putin acepta ir allí, levantará cualquier orden de detención que tenga por la Corte Penal Internacional, le concederá inmunidad para poder celebrar en Ginebra o en Zúrich una cumbre entre los tres.
David Alandete, corresponsal en Washington, gracias. Las preguntas son concretas, pero las respuestas son más, porque el hecho de cubrir la información y de estar allí donde hay que estar, pues te permite ver mapas, escuchar conversaciones y al final acabo de informar, que es lo que haces estupendamente. Compañero, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Lorenzo, Ana, no sé si os lo creéis, porque a mí me parece de peli, ¿no? Ver primero a Zelensky en Moscú, con la que ha caído en los últimos tiempos, o ver a Putin en Ginebra negociando un acuerdo de paz, me parece de peli. Hay que verlo para creerlo, ¿eh? Pero no sé, lo que sí que son noticias positivas, y que a ver si de verdad estamos un poquito más cerca de una solución, ¿no, Lorenzo?
Todo es posible, las relaciones internacionales, ¿no? Que se rigen por mecanismos que a veces son impredecibles, y enemigos acérrimos se acaban sentando en la misma mesa. La verdad es que es difícil de entrada de creer, pero ¿por qué no? Lo que a mí me llamó más la atención de ayer, fíjate, es la poca relevancia que alcanzó la Unión Europea. Despachó allí a sus pesos pesados. Y si hemos de escuchar lo que dijeron los más pesados de los dos, que son Emmanuel Macron, el presidente de Francia, que dijo que, bueno, que Europa debería estar sentada en esa mesa, y Friedrich Merz, el canciller alemán, que dijo que debería haber un alto el fuego antes de que se sentaran a hablar, pues ninguna de esas dos cosas parece que vaya a pasar. Es decir, lo que plantea Europa, pues es como se dice, y quienes toman las decisiones, que en este caso es el presidente de Estados Unidos, lo escuchan como quien oye llover. Él lleva su propia agenda, lleva su propio camino, y Europa pinta poco, ¿no? Parece que lo único que hará será pagar y poner la mano de obra de ese mecanismo de seguridad.
Sí, Ana. Y a mí me parece alucinante además esta tranquilidad con la que Trump habla de las tropas europeas y qué va a hacer y qué va a dejar de hacer la Unión Europea, ¿no? Sin contar con ellos. Yo creo que la paz es importante, pero es tan importante el objetivo como el cómo se consigue, ¿no? Y a mí me parece que si se va a firmar algo, para empezar, se compra esa versión que defiende Putin, ¿no? De que por la fuerza se pueden tomar territorios, eso parece que se va a producir, ¿no? Pero más allá de eso es que Putin no ha cedido ni un milímetro, es que por no ceder va a someter o a Zelensky la humillación de tener que ir a Moscú a firmar una cesión de territorio, ¿no? De una guerra. No se nos puede olvidar que Putin es un criminal, quiero decir, y es que de cómo se cierre ese acuerdo va a depender también lo que pase en el futuro, porque es que podemos estar hablando de que sea un cierre en falso. Un cierre en falso es de que aquí a 5 años pues estemos en Polonia o estemos en Finlandia, que ojo, que son de los países que más se han rearmado, ¿no? Y a mí esta tranquilidad con la que se habla de una cumbre trilateral, ¿no? De A3 y se obvie totalmente ya de entrada la presencia de Europa, me parece un error. O sea, yo creo que Europa tiene que estar ahí y confío en que alguien levante la mano.
Ana Cabanillas, compañera, gracias.
Muchas gracias.
Lorenzo Silva, escritor, muchas gracias.
Gracias a ti, Isra. Hasta luego.
Una última hora que tenemos desde aquí, desde Astorga, que estamos siguiendo esta ruta negra de los incendios. Nos llega desde Orense, donde la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años como presunto autor de un incendio forestal, el de Vilar de Bos, el pasado 1 de agosto. Pues otro detenido, otro investigado por provocar incendios en esta oleada que está golpeando España. Urbano Canal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que tenemos ahora es un mensaje de Leroy Merlin.
Efectivamente, Israel, hacer tu hogar más eficiente tiene muchísimas ventajas. Primero, ahorras dinero porque gastas menos energía y tus facturas se reducen. Segundo, ganas confort controlando mejor la temperatura en invierno y en verano. Y tercero, reduces tus emisiones, consumes menos recursos y, por lo tanto, cuidas del planeta. Como ves, hay muchas razones para hacer tu hogar más eficiente y en Leroy Merlin te ofrecen todas las soluciones que necesitas para conseguirlo. Por ejemplo, productos aislantes para que no entre frío ni calor del exterior, termostatos inteligentes que te ayudan a controlar la temperatura, toldos que sombrean y mantienen tu hogar fresco cuando lo necesitas, estufas de pellets o aerotermia. Confía en los expertos de Leroy Merlin y empieza a ahorrar con las mejores soluciones para tu hogar y para el planeta, porque, como bien dicen en Leroy Merlin, cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive Miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
Cada mañana desde las 6.
Son las 5, son las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
A esta hora en España hay 21 incendios activos en situación operativa 2 y casi 34.000 personas desalojadas a